Bienvenidos a nuestro encuentro obligado de bebedores cereales, en donde vamos a compartir charlas, experiencias, curiosidades y consejos desde mi mirada del mundo del vino. Yo soy Mariano Braga y esto es Me lo dijo Braga, el podcast, temporada 3. Bueno, muy bienvenidos a todos los bebedores cereales del otro lado, un nuevo episodio de Me lo dijo Braga, el podcast. Tenemos entrevista y vamos a aprender. Ustedes saben que acá cuando nosotros nos ponemos a charlar, descubrimos temas que algunos uno domina y otros no tanto, y hoy vamos a aprender un montón. Porque resulta que hace un tiempo, esta cosa de las redes sociales, por Instagram y demás, me apareció un proyecto de vino cerquita de donde estoy yo. Yo estoy en Marbella, pero esto era en la cara norte de Sierra Nevada. Sierra Nevada, todos los que vivimos por acá por la Costa del Sol, es como el lugar de destino de vacaciones de invierno para ir a esquiar. Y cuando yo vi arriba de 1000 metros sobre el nivel del mar, cerca de Granada, un proyecto de vinos artesanos, dije, qué cosa tan extraña. Así que hoy los tenemos del otro lado a Ale y a Ignacio, que nos van a contar un poco sobre Pasamayo, que es su proyecto, y nos van a contar un poco de la aventura de la vida que los terminó dejando ahí. Así que, Ale, Ignacio, gracias por estar ahí del otro lado hablando con nosotros.
Bueno. Gracias a ti, Mariano, por invitarnos a participar de este podcast.
Gracias bueno, por recibirnos.
Un placer además indagar un poco en el proyecto, porque les decía recién, antes de empezar a grabar, les decía, no conozco los vinos, así que los vamos a descubrir juntos, pero sobre todo lo que más me llama la atención es que es una zona que tradicionalmente no se la vincula con el mundo del vino. Y me gusta un poco, Ale, si querés contarme esto de que vos sos peruana, que te criaste en Uruguay, y que en algún momento creo que fueron con Ignacio los dos, ¿no? Que estuvieron después un tiempo largo viviendo en Perú y como que encontraron esto, el altiplano granadino, así le llaman. Cuéntenme un poco sus viajes, cuéntenme un poco su vida personal. Arranquemos por ahí.
Nuestras peripecias, algo sí. Así. Bueno, nosotros nos conocimos hace más de 20 años en Barcelona. Ahí empezó nuestra historia juntos, estudiando Bellas Artes, que poco está relacionado con el mundo del vino, pero en cierta medida sí lo está también. Cuando terminamos la carrera y alguna maestría, justo fue la crisis del 2008 en España. Estaba muy difícil encontrar trabajo y Perú era en ese momento una tierra de oportunidades. Y teniendo familia ahí, bueno, decidimos volver y probar suerte. Y la verdad que nos fue muy bien, el país nos recibió bien, tuvimos buenas oportunidades laborales, o sea, nos desarrollamos muy bien, sí, laboralmente, ¿no? Y bueno, nacieron nuestros hijos, y cuando nacen los hijos, viste que las perspectivas cambian un poco. Entonces, queríamos una vida un poquito más tranquila, y como Ignacio era de Granada, justamente de esta zona del altiplano, siempre veníamos de vacaciones y cada vez nos fue atrapando un poquito más el paisaje, la historia también y el estilo de vida. Y nos encontramos con la sorpresa de que en la zona se hacían vinos, sobre todo de corte natural, que es la vía por la que nosotros nos expresamos, que eran muy buenos. Y la verdad que nos sorprendió, porque como dices tú, Granada no es una zona muy reconocida vitivinícolamente hablando. Y nada, en realidad para desarrollar un proyecto vitivinícola, bueno, que se necesita bastante inversión, era imposible desarrollarlo en una zona famosa por temas económicos. Y teniendo familia y buen clima, y, ¿no? Un poco de haber ayudado un poco a Ignacio acá.
Sí, yo creo que a ver, las virtudes que tiene el altiplano para criar la uva son muchas, por la altura, porque el viñedo está en promedio a 1.100 metros de alto. Es verdad que en América del Sur se pueden encontrar viñedos mucho más altos, pero aquí estamos hablando de uno de los viñedos más altos de Europa.
Totalmente, altísimo, traviesa. Sí.
Y entonces es un ambiente muy saludable, los hongos que pueden atacar a la vid prosperan muy poco, entonces el tratamiento que se le tiene que dar a la viña es poco o ninguno, y la uva nace de por sí ya muy saludable.
Sí, además que lo lindo también del terreno en donde estamos es que era, bueno, geológicamente tiene una importancia a nivel mundial, digamos, ¿no? Porque lo han declarado geoparque por parte de la UNESCO, por su riqueza geológica, justamente. Entonces, hace millones de años eso era el fondo del mar. Entonces, cuando las placas africana y europea chocan y se crea Sierra Nevada, quedó un lago interior en nuestra zona, que por muchos años estuvo vigente, digamos, hasta que encontró romper y salir. Y ahí se crearon un montón de cárcavas y lo que se conoce ahora como los Badlands, que es un paisaje un poco marciano, vamos a decirlo así, muy parecido al Cañón del Colorado o al desierto de Utah, una cosa así un poco extraña dentro del sur de España.
Sí, es espectacular. Me quedé pensando por eso, porque estaba con el celular buscando fotos. Claro, si las imágenes son, o sea, ustedes tienen un clima de altura, me decías recién, Ignacio. Eso, digamos, cuéntenme cómo afecta eso comparado, yo vuelvo a lo mismo, he estado en Granada, pero no he estado específicamente en donde están ustedes, con lo cual eso, digamos, vuelve a tener este impacto que siempre hablamos de la amplitud térmica, de las temperaturas máximas un poquitito más moderadas. ¿Cómo afecta eso? Porque Granada es bastante, Granada como ciudad, digo, es bastante conocida por el frío y por el calor, ¿no? Por los extremos. ¿Cómo lo ven ustedes específicamente en la finca?
Sí, a ver, nosotros estamos en la cara norte de Sierra Nevada, lo que significa que hay un poco más de frío aún. Eso, el viñedo está en promedio de 1100, entonces más o menos los 100 primeros metros de altura no los vamos a contar y luego cada 100 metros la viña tiene una sensación de que hay 0,6 grados menos, ¿sí? Entonces, esos 1000 metros de altura hacen que la viña se comporte como si tuviera 6 grados menos que con la misma temperatura a nivel del mar. Todo esto genera más amplitud térmica, ¿no? Más sensación de amplitud térmica de la que ya de por sí hay, porque estamos hablando de inviernos muy fríos, en torno a 3, 4 bajo cero por las mañanas, pero luego a mediodía podemos tener 20 grados o 22, y en verano pues llegamos fácilmente en algún momento a los 40. ¿Qué significa todo esto o en qué beneficia al viñedo? La amplitud térmica hace que la acidez del agua sea mejor y también fija más antociano. Entonces tenemos unos sabores muy potentes, mucho color en el vino. Nosotros hacemos una prensa directa, por ejemplo, de Cabernet Sauvignon, que la hacemos en espumoso. Y aunque sea una prensa directa muy rápida, en apenas 2 horas, es un color rosado el que transmite bastante bonito.
¿Y cómo terminan ustedes? O sea, ¿cómo vienen de las bellas artes? ¿Cómo terminan en el mundo del vino? ¿Cómo se chocan con la oportunidad? Porque los escucho hablar y empiezan a utilizar terminología muy específica de la industria. O sea, que ¿cómo se meten ustedes o sea, me imagino que además lo harán todo ustedes, con sus manos, o sea, hay una elaboración 100% artesanal y demás. ¿Cómo llegan ustedes a empezar a elaborar el vino?
Bueno, la historia de amor con el vino viene de lejos porque yo tengo para muchos un gran defecto y es que no me gusta la cerveza. Entonces, nunca he conseguido acostumbrarme. Todo el mundo dice, si lo intentas varias veces, al final te encanta. Y entonces, nada, desde que uno es un poco grande, ¿no? Y empieza a querer probar algunas cosas, ¿no? Pues siempre tomé vino, ¿no? Y luego, bueno, éramos aficionados al vino, nos gustaba, probábamos de muchos países, nos encantaba hacer catas a ciegas y demás. Hay que decir que Ale no lo va a decir porque ella es muy modesta, pero Ale tiene una ley prodigiosa que casi siempre acierta en las catas a ciegas, te dice la variedad y el país. Y nada, cuando estábamos en Lima con trabajo muy corporativo y eso, en una ciudad que tiene como 11 millones de habitantes. Muy grande, que nos acogió muy bien y que nos dio muchas oportunidades, pero es mucho el esfuerzo que hay que hacer, ¿no? Para moverse, el ambiente es un poco caótico para los niños, no es tan seguro. Y entonces, bueno, teníamos esa idea de volver y de hacer algo que nos conectara más con la naturaleza, que era lo que nos apetecía, ¿no? Y encontramos este rinconcito en el altiplano, que aparte para mí tiene un significado muy especial, porque mi abuelo fue guarda forestal y bueno, la labor de su vida fue hacer la repoblación de pinos que hay ahora mismo en la falda de Sierra Nevada. Entonces, para mí hay un vínculo, ¿no? Cuando estoy trabajando en el campo y veo los pinos, bueno, estoy viendo al final el trabajo de vida de mi abuelo. Y bueno, así poco a poco las cosas se fueron cerrando. Ale estudió sommelería en la Escuela Peruana Sommelier. Y el proyecto, pues sin darnos cuenta y sin que haya un momento muy específico en el que diga, hoy lo tengo claro, pues se fue fraguando en nuestro interior y aquí estamos.
¿Eso fue hace cuántos años?
Eso fue, el proyecto empezó a finales de 2019,
Ah,
ya instalados en Granada.
se ha instalado en Granada. ¿Y ya existía esa viña o la plantaron desde cero?
No, ya existía.
Ya existía. Tienen ahí exactamente 3,5 hectáreas, ¿es así?
Sí, aproximadamente.
Sí,
¿Y qué tienen
vamos por
plantado?
5.
Ok, muy bien, me gusta. Pero me decías recién, Ignacio, que tenían, por ejemplo, un espumoso que hacen a
Sí.
base de Cabernet Sauvignon. Cuéntenme la elección de las variedades de uva y por qué, porque también por esa zona me imagino acá hay una riqueza de variedades de uva autóctona y demás.
Sí. Cuando nosotros estábamos en Lima, aprovechando un viaje de trabajo que hice, conseguí localizar el primer viñedo que adquirimos. Y como muchos viñedos en Granada, que pasó más o menos hace
20 años.
20, quizá 25, 30 años, muchas de las variedades locales se empezaron a arrancar para favorecer las variedades internacionales. Principalmente francesa, con esa Sauvignon, Syrah, Merlot, y también pues algunas españolas con
Tempranillo también.
renombre internacional como Macabeo y Tempranillo. Y bueno, ese viñedo lo que empezamos a pensar era en cómo vamos a elaborar estas variedades internacionales como para intentar ofrecer un vino con un perfil, lo primero que a nosotros nos apasione, ¿no? Y lo segundo, un poco más fresco, más juguetón. Y bueno, más orientado a un público, ¿no? Más general, no alejándonos un poco de esta idea de, ¿no? del vino como un producto exclusivo, ¿no? Y luego, una vez estando ya más instalado, conseguimos un viñedo de variedades locales, un viñedo precioso que está todo rodeado de pino. Eso es solo una hectárea, es maravillosa. El paisaje, y entonces esa variedad, esa hectárea tiene variedades locales. Tiene unas 12, tenemos calculadas. Hay jerezana, que es palomino, entendemos, después de unos análisis genéticos. Hay doradilla,
En blanco.
perruna.
Sí, hay unos cuantos tipos de moscateles también.
Y de hecho, al final del día todavía no sabemos todas las variedades que hay en ese viñedo. De hecho, estamos trabajando con un grupo ecologista, el Grupo Ecologista del Mediterráneo, que nos pasa información como para intentar al final clasificar todo lo que hay en ese viñedo. Y a partir de esa finca, pues sacamos nuestro vino blanco.
Sí, bueno, nuestro vino bandera, digamos, lo que nos define, porque a largo plazo la idea un poco de Pasamayo es intentar rescatar estas variedades autóctonas, ¿no? Porque en algún momento fueron como denostadas, ¿no? Y en realidad creo que tenemos que centrarnos en que esas variedades autóctonas están hechas al terreno y son la real expresión de lo que es esa zona, ¿no? Y quedan tan pocas que es una pena. Entonces la idea es, con el tiempo, recuperar esas variedades y darles la importancia que se merecen.
Sí, porque además tiene muchísimo sentido con el tipo de proyecto que tienen ustedes, ¿no? Esto de hacer cosas a conciencia muy relacionado con la naturaleza, con lo que tiene la tierra y demás. Y pienso, ¿no? Hay ejemplos lindos acá en la zona, en toda la zona de la Axarquía también, que está relativamente cerca, ¿no? Pero Doradilla, bueno, Moscatel, La Perruna, hay cosas muy bonitas. ¿Y con ese hace, cómo se llama el vino blanco que hacen?
Se llama Blanco de Orilla.
Blanco de Orilla, me gusta, me gusta,
Que
me gusta.
podemos contar de dónde viene el nombre, que es muy interesante también. Eso te lo va
Contame,
a contar Ignacio.
a ver.
Bueno, como yo nací en Granada y al final estuvimos en Perú por 11 años más o menos, pues ahí me encontré con una especie de anécdota sobre los españoles que llegaban a América, pero que no tenían ninguna alcurnia, ¿no? Que era gente que iba, pues, buscando una vida mejor. pero que no iban mandados ni por virreyes ni estas cosas de hace años, ¿no? Y entonces dijeron, me contaron que a esos españoles le decían blancos de orilla, así como diciendo, sí, son blancos, son europeos, pero han llegado aquí a la orilla
Era como
como...
medio, tenía una connotación medio despectiva o no.
Sí.
Claro.
Y entonces como estas uvas a veces también han sido miradas de
Claro,
alguna,
claro.
de
Tiene
una manera un
linda
poco
historia.
despectiva, pues me hace gracia pues, revertir esto, ¿no? Y decir, bueno, negativo, negativo se convierte en positivo, ¿no? La uva
Totalmente.
denostada y el nombre denostado, pero al final es un nombre divertido y que, bueno, suena muy natural, ¿no? Blanco de orilla.
Sí. Y cuéntenme cómo los elaboran a los vinos, es decir, en esta estructura que tienen ustedes, ¿con qué tipo de maquinarias trabajan? Si trabajan también algo con contacto con pieles, filtraciones, ¿cómo manejan eso? Ya estuve leyendo que obviamente todo levadura autóctona y demás, pero cuéntenme un poquitito más de eso.
Bueno, tenemos una maquinaria bastante,
Rudimentaria,
sí,
por así
muy
decirlo.
sencilla. Tenemos una prensa
Manual, vertical.
de 25 cajas, o sea, esos son 500 kilos. Y tenemos una despalilladora y luego los depósitos son todos de inox. No usamos madera, más que nada por un principio, ¿no? Y es que un roble tarda 100 años en crecer y la madera usada en bodega pues sirve para 3 años, quizá 4 o 5, ¿no? Entonces no nos hace mucho sentido. Yo siempre digo que si alguna vez hacen una barrica de bambú o algo así, un material, una madera ecológica que crezca muy rápido, pues haremos la prueba. Y luego en cuanto a procesos de elaboración, bueno, pues el tinto fermenta con hollejo, como es natural, ¿no? Trabajamos también parcialmente muchos tintos con maceración carbónica. Tenemos luego blancos que se prensan o rosados que se prensan directamente. Tenemos un vino brisado, un orange o bueno, vino ámbar, depende, tiene muchos nombres, que se llama Pamuri, que lo trabajamos con variedades locales también.
Y después, bueno, trabajamos ancestrales, método ancestral, ¿no? Que es esta una única fermentación, no es doble fermentación como champán. Y bueno, y
Tienen ahí para
claro.
entretenerse. Y ese espumoso que hacen acá en Cabernet, o sea, un Petnat, digamos.
Un Petnat, así es.
Perfecto. Y ese es el espumoso que me contaban a base de Cabernet.
Sí.
Claro. Chicos, ahora que están diciendo, creo que en algún momento, ¿saben que me habló de ustedes? Pietra Possamay, ¿puede ser? ¿La
Sí, bueno,
conocen a Pietra?
ya está en Perú.
Claro, exacto. Y a Pietra la entrevistamos en el podcast y veo muchos puntos en común con usted. Y creo que Pietra los había mencionado y me dijo,
Muy
fíjate que ahí
curioso porque
cerca. Sí,
a Pietra
creo que.
no la conocemos personalmente. A Pietra la conocemos porque nos cayó en sus manos el proyecto, porque también la encontramos por Instagram
Sí.
y nos pareció súper interesante lo que hacía, y más en Perú, que el mundo del vino natural está, ¿no? Como muy incipiente, está Pepe Moquillaza y ella, básicamente.
Que a los dos los tuvimos en el podcast. De hecho, a Pepe lo entrevistamos hace 2 o 3 semanas. Sí. Bueno, y Pepe una referencia total, total y absoluta con el pisco ni hablar. Chicos, la verdad que tengo pendiente ir a visitarlo. La verdad que me encantaría poder ir porque estoy acá 1 hora y media, los tengo acá nomás, así que ya se los dije en algún momento, casi que se los prometí, pero los voy a ir a visitar porque ver las imágenes también, una invitación también a que lo sigan en Instagram, porque están muy bonitas las imágenes de ese lugar, que es tremendo, que se lo suele conocer para ir a esquiar, pero que además aceptan visitas y demás, podemos ir a visitarlos.
Por supuesto, yo creo que ya estás moralmente obligado a visitarnos y cualquiera que le apetezca venir y saber un poco más del vino natural, que no tiene aditivos químicos, no usamos sulfitos, pues bienvenido a la bodega, podemos estar allí, probar, conocer un poco más en profundidad el proyecto, si quieren conocer el viñedo también. O sea, a nosotros nos encanta.
Recibir gente, la
Sí.
verdad que sí, somos buenos anfitriones, está mal que lo diga, pero es así.
Así me gusta, pero además, claro, están en un lugar en donde también hay mucho flujo de gente que va, que visita y es una linda forma también de mostrar una cara distinta de Granada. Chicos, gracias por haberse tomado el ratito de conversar conmigo, un placer enorme y ya nos cruzaremos en ese altiplano granadino como corresponde.
Muchas gracias por habernos invitado, ha sido un placer y ojalá que nos veamos pronto.
Sí, gracias Mariano, ¿eh?
Esto fue todo por hoy. No te olvides suscribirte para no perderte nada y que sigamos construyendo juntos la mayor comunidad de bebedores cereales de habla hispana. Acá te espero en un próximo episodio.